Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
The death toll from the Northern California's campfire has risen to at least 63. Authorities are now saying.
En Estados Unidos, la cifra de víctimas mortales a causa del incendio forestal conocido por el nombre de Camp, que azota el norte del estado de California, aumentó a 63. Las autoridades señalan que 631 personas se encuentran desaparecidas, una cifra que duplica el conteo anterior. El incendio forestal se expandió a 57.061 hectáreas y destruyó un total de casi 12.000 estructuras, incluidos cerca de 10.000 hogares, mayormente en la diezmada localidad de Paradise. Los residentes evacuados enfrentan actualmente el desafío de encontrar refugio, ya que cientos están acampando en un estacionamiento de la cadena de tiendas Walmart. El jueves, el incendio conocido como Camp había sido contenido en un 40%, mientras que en el área de la ciudad de Los Ángeles, el incendio conocido como Goosey ha sido controlado en más del 60%. En el condado de Butte, al norte de California, el incendio Camp se ha convertido en el más mortífero en 85 años. En el sur de California, un cuarto de millón de residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura recibieron la orden de evacuar debido al incendio Goosey. Entre las zonas afectadas se encuentran la ciudad de Malibú y partes del Valle de San Fernando. El incendio arrasó con residencias ubicadas junto al océano, mientras sus habitantes intentaban huir, presas del pánico, en un gigantesco embotellamiento a lo largo de la autopista de la costa del Océano Pacífico. El domingo, el gobernador Jerry Brown afirmó que los incendios se produjeron como consecuencia del cambio climático y que California debe aprender a adaptarse. El gobernador Jerry Brown declaró:
"We're in a new abnormal and things like this.
Estamos ante un nuevo nivel de anormalidad. Cosas como esta serán parte de nuestro futuro, y esto ni siquiera es el comienzo. Van a suceder cosas como esta, incluso peores.
And this won't be the beginning. It'll be things like this and worse.
The fires are so large they can be clearly seen.
Los incendios tienen un tamaño tal que pueden ser visualizados claramente desde el espacio. El humo y las cenizas redujeron la calidad del aire al que están expuestos millones de californianos a niveles de insalubre y muy insalubre, por lo que se advirtió a la población residente en Los Ángeles, Sacramento y el área de la Bahía de San Francisco que evite salir al exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los incendios que azotan el estado de California, responsabilizando a las autoridades estatales y amenazando con interrumpir la ayuda federal. En la mañana del sábado, Trump tuiteó: "Estos tres enormes, mortales y costosos incendios de California solo pueden deberse a una pésima administración forestal. Cada año se brindan miles de millones de dólares y se pierden incontables vidas por culpa de una administración forestal extremadamente deficiente. Encuentren una solución o ya no habrá más pagos federales". El lunes, el director del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Daryl Osby, calificó de hiriente el comentario de Trump.
Lo único que puedo decir es que estamos ante un cambio climático extremo. No controlamos el clima. Estamos haciendo todo lo posible para prevenir y mitigar incidentes y para salvar vidas.
On Capitol Hill, police arrested 51 youth climate activists Tuesday as they held a nonviolent.
El martes, en el Capitolio de Estados Unidos, la policía arrestó a 51 jóvenes activistas en contra del cambio climático que llevaban a cabo una protesta pacífica dentro de la oficina de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien le exigían un nuevo acuerdo verde y que se tomen medidas urgentes para abordar el cambio climático. La activista de Filadelfia, Sofía Saya, del movimiento Sunrise, afirmó que se vio obligada a actuar ante los históricos incendios forestales que azotan California, el estado de donde es originaria Pelosi. Sofía Saya expresó:
"Back in Nancy Pelosi's home state, 42 people were just burned alive by wildfires that are described as.
En el estado de origen de Pelosi, 42 personas se quemaron vivas en incendios forestales que fueron descritos como tsunamis de fuego, a los que literalmente no sabemos cómo combatir. Y ella afronta esta crisis con una pistola de agua, diciendo que revivirá a un comité para hablar sobre la evidencia del cambio climático. Eso quizás habría sido útil en 1968, cuando la compañía petrolera Exxon escuchó hablar por primera vez del cambio climático. Pero hoy eso se aleja muchísimo de lo que necesitamos.
New York Congressmember elect Alexandria Ocasio-Cortez, the Democratic.
La congresista electa Alexandria Ocasio-Cortez, una socialista demócrata que la semana pasada se convirtió en la mujer más joven en ser electa para formar parte del Congreso, se unió a la protesta en la oficina de Pelosi y aseguró a los activistas que presionará para que Estados Unidos llegue al 100% de energías renovables. Ocasio-Cortez se encontraba en el Capitolio para recibir una orientación para congresistas que han sido elegidos por primera vez.
Mientras tanto,
un nuevo informe publicado por la revista académica Nature sostiene que el cambio climático intensificó en hasta un 9% las precipitaciones ocurridas durante los huracanes Katrina, Irma y María, un incremento que hizo que las tormentas fueran más peligrosas y destructivas. Los científicos predicen que el aumento de las temperaturas podría intensificar aún más las lluvias que ocurren en los huracanes hasta en un 30% en los casos más extremos. Sigue en aumento el número de migrantes provenientes de varias caravanas de América Central que han arribado a la frontera entre Estados Unidos y México. Uno de los primeros en llegar a la frontera fue un grupo de migrantes LGBTQ, quienes señalan que abandonaron la caravana principal luego de enfrentar discriminación y hostigamiento. El grupo de defensa de los derechos de los migrantes Raíces, cuya sede se encuentra en el estado de Texas, Estados Unidos, proporcionó autobuses para ayudar a transportar al grupo LGBTQ desde Ciudad de México hasta Tijuana. Estas son las palabras del migrante LGBTQ, César Rico.
No saltarnos los muros, no violentar las leyes norteamericanas, ¿verdad? Entonces somos un grupo de alrededor de 78 personas de la comunidad, ¿verdad?, de la diversidad sexual. Venimos huyendo de problemas, venimos huyendo de discriminación, venimos huyendo de tanta violencia en Honduras y en Centroamérica. Entonces le pedimos, le rogamos por favor que nos ayude, que nos abra las puertas. No venimos a hacerle mal, más bien venimos a ayudar a desarrollar aún más Estados Unidos.
In New York, the immigrant rights group, the New Sanctuary Coalition, has launched a sanctuary caravan.
En Nueva York, el grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, New Sanctuary Coalition, inició una caravana santuario para asistir a los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos como parte de las caravanas que vienen desde Centroamérica. La caravana santuario llevará voluntarios a la frontera, algunos de los cuales planean acampar 40 días y 40 noches para ofrecer asistencia a ambos lados de la frontera.
Pentagon Chief Jim Mattis is defending President Trump's decision to send.
El director del Pentágono, Jim Mattis, defiende la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar miles de soldados a la frontera entre México y Estados Unidos con el argumento de que, de ese modo, se les brinda un buen entrenamiento para la guerra. Mattis recorrió el miércoles una base militar recientemente construida en la frontera, en la localidad de McAllen, en el estado de Texas, junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. Cuando un soldado le preguntó cuáles eran los objetivos del despliegue militar, Mattis respondió: aún no se han determinado los objetivos a largo plazo. Casi 6.000 soldados en servicio activo se encuentran estacionados actualmente en los estados de Texas, California y Arizona, luego de los crecientes ataques que en los días previos a las elecciones de mitad de periodo, Trump lanzó a las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México. Según algunos informes, el despliegue de soldados en la frontera podría costar unos $220 millones, a pesar de que el Pentágono no considera que las caravanas de migrantes centroamericanos representen una amenaza para Estados Unidos. La visita de Mattis se produce luego del anuncio del gobierno de Trump sobre nuevas normativas inmigratorias bajo las cuales se le negará asilo a toda persona que ingrese al país por fuera de los pasos fronterizos establecidos. Algunos cientos de migrantes de las caravanas de centroamericanos llegaron el martes a la ciudad fronteriza de Tijuana, mientras que la gran mayoría aún se encuentra a al menos 1.600 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. El sitio web de noticias The Daily Beast informa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, tiene actualmente bajo su custodia la histórica cifra récord de 44.000 personas. El Congreso le otorgó fondos al Servicio de Inmigración para que mantuviera retenidas a unas 40.000. ICE y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos no han respondido a las solicitudes de que expliquen de dónde proviene la financiación extra. En septiembre, el senador demócrata Jeff Merkley reveló que a mitad de año el gobierno del presidente Donald Trump tomó casi 10 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por su sigla en inglés, para destinarlos al Servicio de Inmigración. Mientras tanto, según informa el periódico The Washington Post, el presidente Trump se prepara para destituir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, quien enfrentó duras críticas hace unos meses por la política del gobierno de Trump de separar a las familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, debido a lo cual los legisladores demócratas exigieron su renuncia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo esta semana una reunión con sus abogados con el propósito de examinar las preguntas del fiscal especial Robert Mueller en el marco de su investigación sobre la posible colusión de la campaña de Trump con agentes rusos durante las elecciones presidenciales estadounidenses que se celebraron en 2016. Recientemente, varios legisladores se mostraron alarmados por el futuro de la investigación de Mueller después de que Trump despidió al fiscal general Jeff Sessions un día después de las elecciones de mitad de período. Según informes, Mueller está escribiendo su informe final. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló inadvertidamente que dispuso una acusación contra Julian Assange, el fundador de la organización WikiLeaks. En una situación inusual, información sobre los cargos contra Assange fueron copiados y pegados en un expediente judicial que no estaba relacionado con el caso y que fue recientemente desclasificado. En el documento, el fiscal federal adjunto, Kellen S. Dwyer, escribió: debido a la complejidad del acusado y la publicidad que rodea el caso, es probable que ningún otro procedimiento mantenga la confidencialidad sobre el hecho de que Assange ha sido acusado. La noticia se reveló el jueves por la noche, horas después de que el periódico The Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia planeaba procesar a Julian Assange.
And a newly declassified report reveals the CIA considered using so-called truth serum drug.
Un informe recientemente desclasificado revela que la CIA consideró la posibilidad de utilizar la droga conocida como suero de la verdad para interrogar a los sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe, que se dio a conocer el martes, detalla un programa de investigación llamado Proyecto Medicación, en el que la CIA trabajó con profesionales de la salud que finalmente decidieron no solicitar autorización al Departamento de Justicia de Estados Unidos para utilizar ese tipo de drogas. El abogado George Lydin, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, sostiene que el programa incitaba a los médicos a violar el juramento hipocrático de no causar daño y recuerda que la CIA tiene un historial de experimentar con drogas con los detenidos. George Lydin afirmó:
so the CIA would apply LSD to people without them knowing about it. They would inject people with barbiturates.
La CIA drogaba a las personas con LSD sin su conocimiento, les inyectaba barbitúricos sin su conocimiento, y lo mismo sucedía en el bloque soviético. Cuando la gente se enteró de esto en audiencias realizadas ante el Senado en los años 70, la CIA fue tremendamente criticada y prometió no volver a hacerlo nunca más, por lo que se impusieron todas esas prohibiciones. Y 30 años después, la CIA consideró utilizar nuevamente estos métodos y de una manera muy retorcida. Algunos médicos se convencieron a sí mismos de que si encontraban el suero de la verdad, podrían dejar de torturar a las personas y en lugar de ello, solo les inyectarían drogas sin su conocimiento.
In Georgia, police arrested 12 Black Lives Matter protesters Wednesday.
El miércoles, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, la policía arrestó a 12 manifestantes de la organización Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, por sostener globos frente al edificio del Capitolio. Los globos formaban la cifra 340.134, que corresponde a la cantidad de votantes que se estima que fueron eliminados de las listas de votantes de Georgia por el entonces secretario de Estado Brian Kemp, quien es, además, el candidato republicano para el cargo de gobernador. La manifestación coincidió con la orden emitida por un juez federal para que los funcionarios electorales de Georgia revisaran cada voto emitido con papeletas provisionales en las elecciones de mitad de período que tuvieron lugar la semana pasada en Estados Unidos y con la prohibición de que el Estado confirmara los resultados electorales antes del viernes. Kemp afirmó en repetidas ocasiones que la elección ha terminado, a pesar de que su rival, la demócrata progresista Stacey Abrams, Adams se encuentra a unos 0,2 puntos porcentuales de forzar una segunda vuelta en diciembre.
Medio Oriente.
House Republicans have quashed debate on a resolution that aims to end U.S. military support for the Saudi-led war in Yemen.
Los miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos no dejaron avanzar el debate sobre una resolución que tiene como objetivo poner fin al apoyo militar brindado por Estados Unidos a Arabia Saudí en la guerra que lidera en Yemen. El miércoles, los miembros del Congreso aprobaron, por 201 a 187 votos, una disposición que impide a los demócratas forzar una votación sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto en Yemen, bajo la ley de poderes de guerra. La votación en la Cámara de Representantes se produjo apenas un día después de que un ataque aéreo, perpetrado por la coalición liderada por Arabia Saudí, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, mató al menos a 7 personas en la ciudad portuaria de Hodeidah, en Yemen. El ataque aéreo tuvo como objetivo un autobús que trasladaba civiles que escapaban de la violencia. La Organización de las Naciones Unidas advierte que 14 millones de yemeníes se encuentran al borde de la inanición mientras continúa la invasión liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos. Un nuevo estudio estima que la guerra ha causado la muerte de al menos 57.000 personas desde principios de 2016. Estas son las palabras expresadas el viernes por la doctora Maryam Al-Doghani, perteneciente a la agrupación Save the Children, quien habló desde Hodeidah. Doctora Maryam Al-Doghani afirmó:
In the last 30 minutes, there were more than 15 airstrikes. 15.
En los últimos 30 minutos se efectuaron más de 15 ataques aéreos. 15. Visité hoy el hospital Al-Amal. Vi a un muchacho, un adolescente que tiene 15 años. Se encuentra totalmente paralizado. Hace 3 días transitaba por la calle y una bala perdida penetró en su cuello y le cortó la médula espinal. Está totalmente paralizado.
In Saudi Arabia, the public prosecutor has announced 11 indictments.
En Arabia Saudí, el fiscal público anunció que imputará a 11 personas por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi y que solicitará la pena de muerte para 5 de los acusados. Khashoggi ingresó el 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudí en la ciudad de Estambul, en Turquía, y no ha sido vuelto a ver. El fiscal saudí ratificó la declaración de Turquía, que sostiene que Khashoggi recibió una inyección letal y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado y sacado clandestinamente del edificio. El fiscal, que responde directamente a la familia real saudí, culpó de la operación a un alto oficial de inteligencia, pero no involucró en los hechos al príncipe heredero Mohammed bin Salman. A principios de esta semana surgieron nuevos detalles sobre una grabación de audio que aportó Turquía y que supuestamente capturó los últimos momentos de vida de Khashoggi. Las grabaciones parecen implicar directamente en el asesinato al príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed bin Salman, a uno de los integrantes del grupo de sicarios responsables del asesinato en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul. Se lo escucha decir en el teléfono: dile a tu jefe y el trabajo está hecho, luego de que Khashoggi fuera asesinado. Se cree que la grabación corresponde a una llamada telefónica entre Maher Abdulaziz Mutreb, uno de los agentes saudíes que cumplen funciones en el consulado, y un asistente del príncipe heredero de la corona. El lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que funcionarios de la inteligencia canadiense escucharon las grabaciones de la muerte de Khashoggi luego de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmara que las había compartido con Estados Unidos, Francia, Alemania y Arabia Saudí, entre otros países. Mientras tanto, el jueves, surgieron informes que indican que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump está sopesando la posibilidad de extraditar al clérigo turco exiliado y figura de la oposición, Fethullah Gülen, con el propósito de aplacar al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de reducir la presión que ese país pueda ejercer sobre Arabia Saudí. Gülen reside actualmente en la región de Poconos, situada en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.
New York Times reports top Saudi intelligence officials close to Crown Prince Mohammed bin Salman considered it.
El periódico de New York Times informa que los principales funcionarios de inteligencia saudíes cercanos al presidente heredero Mohammed bin Salman consideraron la posibilidad de llevar a cabo un plan que tendría un costo de $2,000 millones para contratar agentes de inteligencia privados con el fin de que asesinaran a destacadas personalidades iraníes. El periódico citó a 3 personas familiarizadas con las discusiones sobre los planes para asesinar a Qasem Soleimani, el líder de la fuerza Quds del Cuerpo de Guardias Revolucionarios de Irán. Según se informó, el plan se discutió en una reunión organizada por George Nader, un estadounidense libanés que supuestamente presentó el plan a los funcionarios de la Casa Blanca que trabajan para el gobierno encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Israeli Defense Minister Avigdor Lieberman resigned Wednesday in response to the Egypt.
El ministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman renunció el miércoles en respuesta al cese del fuego entre Israel y las facciones lideradas por el grupo palestino Hamas en la franja de Gaza, al que se llegó con la mediación de Egipto. Lieberman se mantendrá en el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asumirá temporalmente como ministro de Defensa. La renuncia de Lieberman podría poner en peligro el liderazgo de Netanyahu, ya que la coalición de derecha que lidera en el Parlamento se vería debilitada. Lieberman también pidió que se llevaran a cabo elecciones anticipadas en Israel. Los ataques aéreos israelíes mataron al menos a 7 palestinos desde el lunes, cuando la violencia estalló en la sitiada franja de Gaza. Israel sostiene que un hombre de 40 años falleció como consecuencia de los cohetes lanzados por los palestinos desde Gaza y que otros 70 israelíes resultaron heridos. Estas ofensivas suponen los hechos de violencia más graves desde el ataque de Israel a Gaza en 2014. Mientras tanto, Israel permitió que el gobierno de Qatar proveyera millones de dólares en ayuda que se utilizó para pagar los salarios de miles de funcionarios palestinos que trabajaron durante meses sin haber percibido su salario completo. Israel también autorizó el envío de combustible diésel a Gaza, también pagado por Qatar, que redujo el número de horas que los residentes de Gaza permanecieron sin electricidad. Incluso con el aumento del suministro eléctrico, los habitantes de Gaza cuentan solamente con unas 8 horas de electricidad por día.
El mundo.
In Paris, President Trump joined world leaders Sunday as they gathered.
El domingo en París, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se unió a los líderes mundiales que se reunieron para rendir homenaje a los millones de personas que fallecieron en la Primera Guerra Mundial durante las celebraciones del centenario del armisticio que puso fin al conflicto. En declaraciones hechas durante una ceremonia formal que tuvo lugar en el Arco del Triunfo, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que el nacionalismo es lo contrario al patriotismo, en una clara crítica al presidente Trump. Tras la ceremonia, más de 70 jefes de Estado asistieron al Foro de Paz de París. Según informes, el presidente Trump fue el único jefe de Estado presente que no asistió al foro y regresó a Estados Unidos poco después de que este diera comienzo. Trump también enfrentó críticas generalizadas por haber decidido cancelar, debido a la lluvia, su visita a un cementerio de Francia en el que hay enterrados militares estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial.
And German Chancellor Angela Merkel called Tuesday for the future development of a European Union.
El martes, la canciller de Alemania, Angela Merkel, exhortó al futuro desarrollo de un ejército por parte de la Unión Europea. La canciller Angela Merkel expresó: hemos avanzado mucho en el área de la cooperación militar estructural. Eso es bueno y aquí cuenta con un apoyo mayoritario, pero deberíamos, y lo digo también debido a los acontecimientos que se han producido en los últimos años, trabajar en la visión de que algún día se establezca un verdadero ejército europeo. Sus declaraciones hicieron eco de una visión expresada recientemente por el presidente francés Emmanuel Macron. El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Macron mediante varias publicaciones en la red social Twitter después de su tensa visita a París el fin de semana para participar en los eventos de conmemoración del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial hace 100 años. Trump escribió: Emmanuel Macron sugiere formar su propio ejército para proteger a Europa de Estados Unidos, China y Rusia, pero fue Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo funcionó eso para Francia? estaban comenzando a aprender alemán en París antes de que apareciera Estados Unidos, paga por la OTAN o no.
In Britain, Prime Minister Theresa May received the backing of her cabinet Wednesday on the draft Brexit deal.
El miércoles en Reino Unido, la primera ministra Theresa May recibió el respaldo de su gabinete en la presentación del borrador sobre el acuerdo del Brexit, al que se llegó a principios de esta semana luego de negociaciones con la Unión Europea. A pesar del anuncio de May, dos miembros del gabinete de la primera ministra renunciaron hoy porque se oponen al acuerdo. Entre ellos se encuentra el secretario del Brexit, Dominic Raab.
In Bangladesh, plans to forcibly repatriate Rohingya refugees back to Burma.
En Bangladesh, los planes de repatriar a los refugiados rohingyas a Birmania de manera forzosa fueron suspendidos luego de que cientos de refugiados se manifestaran para expresar su opinión contraria a la medida y su temor a que aumenten la persecución y los asesinatos cometidos por el ejército birmano. Las siguientes son las palabras de una manifestante. No iremos allí hasta que nos reconozcan como una comunidad rohingya. Deben devolvernos nuestras tierras y casas. No nos quedaremos en campamentos. El ejército me pateó y mató al niño que llevaba en mi vientre y mató a disparos a otro de mis hijos. No recibiremos ninguna tarjeta de verificación nacional de Birmania. Deben reconocernos como rohingyas. Si nos obligan a ir, moriré junto con mis hijos bajo las ruedas de un vehículo o tomaremos veneno.
Earlier this week, the UN called on Bangladesh.
A principios de esta semana, la Organización de las Naciones Unidas pidió a Bangladesh que postergue los planes de repatriación. Más de 10.000 personas pertenecientes a la minoría musulmana rohingya fueron asesinadas y más de 700.000 huyeron de Birmania desde agosto de 2017 hasta agosto de 2018, según cifras presentadas por Naciones Unidas.
In more news from Bangladesh, jailed photographer Shahidul.
También en Bangladesh, el fotógrafo encarcelado Shahidul Alam salió en libertad bajo fianza tras pasar más de 100 días tras las rejas. El aclamado fotógrafo y activista fue arrestado en agosto bajo sospechas de brindar información falsa con fines políticos tras realizar una entrevista con la cadena de televisión Al Jazeera sobre las protestas estudiantiles en Bangladesh. Shahidul Alam expresó:
This has been going on for a very, very long time. It's an unelected government, so they do not really have a mandate to rule.
Esto ha estado sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Este gobierno no fue electo, por lo que no tenía derecho a gobernar, pero lo ha hecho por la fuerza, saqueando bancos, silenciando los medios. Ahora mismo tienen desactivado el internet móvil, como acabas de mencionar, llevando a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones. La gente en todos los niveles de la sociedad necesita pagar dinero a cambio de protección. Hay soborno en todas partes, hay corrupción en la educación, la lista es interminable.
Agrupaciones de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos denunciaron la represión a los periodistas que lleva a cabo el gobierno de Bangladesh. Docenas de periodistas y cientos de blogueros fueron perseguidos el año pasado por publicar contenido considerado blasfemo o difamatorio.
In the Democratic Republic of Congo, militias killed at least 7 UN peacekeepers.
El miércoles, en la República Democrática del Congo, las milicias asesinaron al menos a 7 miembros del personal de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas durante un operativo contra las fuerzas rebeldes en la ciudad de Beni. Según informes, también fallecieron en los combates varios soldados congoleños. Beni se encuentra actualmente en el centro del peor brote de ébola que se haya desatado en el país, que ha causado la muerte de cerca de 200 personas.
In Somalia's capital Mogadishu, suicide bombers and gunmen attacked a
population. El sábado, en la capital de Somalia, Mogadiscio, atacantes suicidas y hombres armados atacaron un popular hotel donde causaron la muerte de 39 personas e hirieron a otras 40. El grupo militante Al-Shabaab se adjudicó la responsabilidad del atentado, que se produjo al tiempo que el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, ha intensificado los ataques contra ese grupo, con al menos 29 ataques aéreos perpetrados en Somalia en lo que va del año.
Y por último,
Corea del Norte anunció que deportará a un ciudadano estadounidense que ha estado detenido por más de un mes por ingresar al país ilegalmente. La liberación es considerada un signo de buena voluntad de los norcoreanos, que previamente han mantenido detenidos provenientes de Estados Unidos por periodos mucho más largos y a menudo los han usado como instrumentos en las negociaciones políticas.
Infórmate bien. Visita nuestra página web.
web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.